En los bajos fondos de la Barcelona de principios del siglo XX se movía un personaje que, más allá de la leyenda negra, causó con sus actos una verdadera conmoción en los habitantes de la ciudad condal. La vampiresa de Barcelona es el tema del que vamos a hablar en esta mañana con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, sin duda alguna, un personaje que más allá de la leyenda, ¿no? Estamos hablando de un caso real.
Bueno, estamos hablando de uno de los casos más rocambolescos de la crónica negra, Nacho, española, ¿no? Del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. Lo cierto es que hicimos un reportaje amplio en la revista Enigmas en 2012, que se cumplían 100 años de su muerte, de la muerte de Enriqueta Martí, que, bueno, acaparó los titulares de toda la prensa barcelonesa, de parte de la prensa nacional. Y hay mucha controversia, porque incluso hay autores que se aventuran a decir que fue prácticamente todo a partir de un granito de arena, se creó todo un caso orquestado casi por los medios de comunicación, la prensa más amarilla, ¿no? Pero parece que hay indicios suficientes para creer que esta mujer, vamos, que tuvo su juicio, existe un sumario, que cometió, si no todos, sí bastantes crímenes, ¿no? Si no todos los crímenes por los que la acusaron, sí bastantes. Es un personaje singular y sin duda bastante escalofriante, que acabó siendo, se llamaba Enriqueta Martí, acabó siendo conocida como la vampira de Barcelona, ¿no? Ahora explicaremos por qué.
Porque estamos hablando de este personaje, además, bueno, pues de la España previa a la Guerra Civil, pero cuéntanos por qué exactamente se le conoció con ese nombre, a ver.
Bueno, lo cierto es que, lejos de ser una vampiresa de largos colmillos, oculta por la noche para beber sangre de sus víctimas, ¿no?, como es el típico vampiro de los relatos, ¿no?, Nacho, de las historias de terror. Lo cierto es que se la llamó la vampira de Barcelona porque primero ejerció la prostitución, la mendicidad, y más tarde empezó a regentar prostíbulos y hacer de proxeneta, incluso también de pederasta con algunos altas personalidades de la Barcelona de la época que nunca se dieron a conocer, ¿no? Regentaba una especie de burdel donde pues ponía a disposición de estos personajes pues a pequeños desde los 3 a los 14 años. Estamos hablando de una auténtica aberración, pero fue más allá todavía y se la conoció así porque bueno, una vez que ya se la descubrió, pasó tiempo hasta que eso sucediera, pues era como los sacamantecas de aquel tiempo, que lo que hacía era extraerle la sangre y las mantecas a los pequeños infantes, según la creencia muy extendida entonces, Nacho, de que eso servía para curar la tuberculosis y otras enfermedades, ¿no? Entonces había gente pudiente, gente de la alta sociedad, de la burguesía catalana de principios de siglo, que supuestamente pagaba por obtener esa sangre pura de pequeños niños para, bueno, y esos ungüentos, ¿no?, para extenderlo sobre el pecho de sus familiares que estaban enfermos y así creían que se curaban, ¿no? Eso es algo realmente rocambolesco, pero que no solo sucedió allí con Enriqueta Martí, sino en distintos pueblos de España con los famosos hombres del saco, ¿no? Lo cierto es que por eso se la conoció como la vampira de Barcelona, porque extraía la sangre de sus víctimas, Nacho.
Y esta mujer era de avanzada edad, era una mujer joven. De hecho, también, fíjate que si hablamos, ¿no?, de esa imagen de los vampiros como tal, siempre se les intenta reflejar como con una imagen incluso atractiva, podríamos decir, ¿no? ¿En este caso se trataba también de un personaje de estas características o era sórdido, digamos, en general?
No, para nada. La gente, los oyentes, Nacho, si quieren conteclear en Google Vampira de Barcelona o Enriqueta Martí, les aparecerá la fotografía. No es tampoco el retrato de una mujer siniestra, pero tampoco el de la típica vampiresa de leyenda, ¿no? Hermosa, cautivadora. Es una mujer que parece normal, que tenía más o menos acercada a la mediana edad cuando fue detenida, pero que ya desde muy joven empezó a regentar los bajos fondos, los prostíbulos. De hecho, se casó en torno a 1895 con el pintor Joan Puyaló, pero finalmente el matrimonio no funcionó, precisamente porque, según confesaría el mismo marido una vez detenida, en el año 1912, Enriqueta sentía una afición desmesurada, Nacho, por el género masculino y realizaba continuas visitas a las llamadas casas de mal vivir. Después de eso empezaría por los días mendigaba, vestida con harapos, y por las noches se ponía sus mejores galas y acudía al liceo y a otros lugares donde tenía clientes supuestamente para esos niños que ella tenía secuestrados y que prostituía, ¿no? todo ello antes de que cometiera los terribles crímenes. Entonces estamos hablando de un personaje muy siniestro que desde luego, pues bueno, se convirtió prácticamente en el enemigo público número uno de aquellos tiempos, ¿no? De la ciudad condal.
Claro, realmente esto nos hace pensar que más allá de lo siniestro del personaje y de lo terrible, ¿no? De lo que hizo esta mujer, pero evidentemente más allá de esas creencias supersticiosas o incluso, ¿no? De hablar de leyendas, como sería el caso de que fuera una vampira, quizás simplemente nos estamos, digamos, enfrentando a un caso de una persona que por dinero decidió hacer estas atrocidades porque se tenía esa creencia de que con la sangre y con esas grasas se podría curar enfermedades. O sea, realmente nos encontramos con alguien que directamente no tuvo escrúpulos para cometer estos crímenes y ganar algo de dinero, ¿no? Con esto.
Efectivamente, lo primero, lo que más movió a Enriqueta Martí fue desde luego la ambición y la avaricia, pero después estamos hablando ya no solo de una persona que se enriqueció a base de negocios turbios, sino que estamos hablando de una auténtica asesina en serie, Nacho, una de las peores asesinas en serie del siglo XX. Femeninas, ¿no? De nuestra historia. Si es cierto que todos esos crímenes los cometió ella, pero ya te digo que hay muchas luces y sombras e investigadores que apuntan que probablemente no cometieran ni siquiera uno. Lo cierto es que una vez que fue denunciada, pues se personaron las autoridades en su casa y en esa propiedad y en otras tantas en las que había vivido se encontraron restos espeluznantes de niños y adolescentes y restos de ropa ensangrentada y de sus bastante escabrosos ungüentos donde pues bueno, se utilizaban todas estas partes del cuerpo que te he comentado y bueno, fue una escena bastante de película de terror, ¿no? Cuando entraron al piso, ¿no? Algo que recuerda casi El silencio de los corderos.
Muy al estilo también, evidentemente, yo creo que a todo el mundo se le va, ¿no? Se le viene a la cabeza la imagen de Jack el Destripador, claro, evidentemente estamos hablando de una figura femenina, pero yo creo que es inevitable, ¿no? El ver esos parecidos.
Bueno, sí, porque además, precisamente ella por las noches viajaba en carroza, ataviada con sus mejores galas, pero en una carroza donde al parecer también la utilizaba para secuestrar a los niños de la sociedad más miserable, ¿no? De los bajos fondos, y entonces recuerda mucho al famoso carruaje que se supone que había atravesado algunas noches Whitechapel cuando los crímenes de Jack el Destripador, al menos así se ha contado en distintos textos y en algunas películas, como por ejemplo From Hell, desde el infierno, que está basada en un cómic de Alan Moore, donde se ve ese carromato donde por las noches pues se secuestraba a las personas y servía para cometer los crímenes de Jack el Destripador. Fueron unos años antes de los crímenes que cometió Enriqueta Martí, Nacho, pero lo cierto es que sí recuerda a ello, ¿no? Ambientes sórdidos, barrios pobres, en ciudades importantes, en este caso era Barcelona, una ciudad muy cosmopolita a finales del siglo XIX, principios del XX, igual que lo era Londres también, ¿no?
Y al final terminó con la denuncia de una vecina.
Pues sí, curiosamente, a veces estos personajes cuesta mucho seguirles la pista, ya se había dado la voz de alarma en la ciudad condal de que estaban desapareciendo muchos infantes en los barrios bajos, pero parece que las autoridades no movían un dedo, y lo cierto es que incluso llegaron a desmentirlo en la prensa a grandes políticos, pero lo que hicieron fue causar el efecto contrario, la gente empezó a tener más pánico, ¿no? Algo sucedía, alguien estaba raptando a los niños, y un día Claudia Elías pues cogió, y que era una vecina suya, y le comentó a un colchonero que había visto una niña pequeña en el entresuelo donde vivía su vecina, asomada al ventanal con el pelo rapado, ¿no? Esa niña no le sonaba de nada, y porque ya había visto a otra niña y un niño en esa vivienda, con esa mujer tan extraña que ni siquiera le dirigía la palabra, pero no nunca esa niña, y se lo comentó al colchonero. Este a su vez hizo de corre y dile y se lo comentó a un agente, y el agente lo puso en conocimiento del brigada Juan Ribot, que era el jefe entonces de la policía, y bueno, se personaron en el domicilio Nacho en la calle del Ponent, que fue rebautizada más tarde con el nombre de Joaquín Costa, como se llama actualmente, y bueno, con la excusa de que, según una prohibición del ayuntamiento, no se podía tener animales en casa y se supone que habían acudido avisados de que se oían el cacareo de algunas gallinas, ¿no? Entonces, pues bueno, acudían, digamos, como si fueran del servicio de sanidad, pero lo que hicieron fue registrar el domicilio. Enriqueta Martí, aunque se vio sorprendida, no pudo evitarlo y para intentar no levantar más sospechas les dejó ver la casa y se encontraron con Teresita Guitar, que había sido la última niña en desaparecer, y otra niña, que ella dijo que era su hija. Cuando le preguntaron por el nombre de Teresita Guitart, ella les dijo que era una niña que había encontrado en la calle el día anterior y que había llevado a su casa porque estaba hambrienta y sola, completamente sola. Pero finalmente se llevó a comisaría a las pequeñas y se descubrió que Teresita Guitar había sido secuestrada y que la otra niña no sabía muy bien de quién podría ser, aunque todo apunta que era la hija de su cuñada, que a la que raptó años antes. Y finalmente, pues bueno, a partir de ahí se empezaron a hilar todas las pistas y todo ello condujo a un registro del domicilio y de los otros que te he comentado antes, encontrando pues todas esas pruebas contra ella, ¿no? De cometer auténticas aberraciones con niños de la Barcelona de principios de siglo para curar esa tuberculosis que evidentemente no se curaba ni con ungüentos ni con la sangre de niños inocentes, ¿no? Pero esa era la creencia más extendida y finalmente también parece que estaban involucrados altas personalidades de la Barcelona de principios de siglo, incluso de la burguesía, quizá de la política, la medicina, pero la lista que supuestamente se encontró en casa de la que podríamos llamar casi hechicera, porque también parece que realizaba diversos conjuros cuando hacía sus ungüentos, nunca trascendió, Nacho, nunca trascendió y esas personas resultaron impunes. Enriqueta finalmente moría en 1912 en prisión, se cree que linchada por unas compañeras, aunque hay diversas hipótesis, también apuntan a que pudo ser a causa de un cáncer de útero. Entonces, su nombre sigue rodeado de sombras, yo creo, ¿no? Ciento y pico años después de su muerte, todavía muchos interrogantes en torno al caso de esta asesina en serie.
Si es que murió, evidentemente, porque si estamos hablando a lo mejor de una vampira de verdad, quién sabe, ¿no? También.
Bueno, esperemos que no, pero si desde luego era una vampiresa, pues bueno, sería inmortal, ¿no? Según las sagas y leyendas vampíricas, pero bueno, en principio lo que parece que era un personaje depravado, ávido de conseguir riquezas y desde luego, pues que no debía estar muy bien de la cabeza, ¿no? Para hacer lo que hacía. Y bueno, pues estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la crónica negra de principios de siglo española, ¿no?
Pues yo creo que sí, la verdad es que un tema interesante y bien decías, ¿no? Que siempre en la revista Enigmas, en sus páginas, podemos encontrar más historias, incluso estas, ¿verdad?
Siempre intentamos sacar, arrojar algo de luz a estos personajes tan siniestros, pero que de alguna manera siguen, su historia sigue sin ser contada completamente, indagando en los nuevos datos que aparecen y siempre que surge algún aniversario, como en este caso, o alguna noticia de actualidad relacionada con alguna crónica negra antigua, pues intentamos recuperarla, ¿no? Es un poco sumergirnos en nuestra historia, en la crónica negra y intentar arrojar algo de luz a esos misterios, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando sobre todo de misterio.
La vampiresa de Barcelona, el tema del que hemos hablado esta mañana con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros, Nacho. Un placer, como siempre, compartir este rato de misterio.